Estamos escuchando este alma gitana, Sofía Viola, grabada, pero también en vivo aquí en Flores Negras. El aplauso para Sofía Viola. ¿Cómo va?
Muy bien, muy buenas tardes, gracias. ¿Bien? Sí.
Ese alma gitana, viajera.
Sí, aunque ante todo pronóstico siempre en movimiento.
Se viene ahí una girita por Córdoba.
Sí, se vienen unos conciertitos en Córdoba y creo que les debía unas visitas por allá. Y este viernes va a ser en Nicho Cruz, sí. El sábado en Los Molles, ahí en Camping Los Molles, y después el 6 en un lugar que se llama Puerta con un número y me olvido, 276.
Puerta creo. 276.
Ay, qué bueno, me acordé. 276 ahí en Córdoba y bueno, y ahí después también acá en Buenos Aires, el 15 de marzo, en el CAF. Ahí compartiendo también el libro que edité el año pasado, así que estoy como compartiendo todavía ese material con canciones nuevas, con canciones viejas, ahí dando unas refrescadas también para todo, como está tan caldeado.
¿Y cómo es la gira? ¿Cómo vas sola? ¿Vas con grupo? ¿Vas con otros músicos?
Suelo tocar sola. Porque es una cuestión de autonomía y sí. Libertad. y también porque muchas veces es difícil poder coordinar con la banda y sobre todo que den los fondos para eso, ¿no? Y entonces como que desde que he comenzado a cantar, no sé, por las calles a mis 18 años, ya ahí me emancipé de los músicos y toco solita. Así que en Córdoba me van a ver en formato solista.
¿Ukelele?
No,
guitarra.
No. Guitarra, ronroco.
Ronroco.
Guitarra y ronroco, y por ahí saco el pandero a tocar unas cuecas.
Ah, muy bien. Bueno, eso para quienes anden por Córdoba o quienes vivan en Córdoba. Viernes 2 de febrero en Club Cultural Salamandra, en Nicho Cruz.
Sí.
Después el sábado 3 de febrero, Camping Los Molles, en Tras la Sierra. Y el martes 6 de febrero en Puerta 276 en Córdoba Capital.
Así es. Las entradas las pueden conseguir ahí en el link de mi Instagram, que es Sofía Viola Canta. Ahí pueden encontrar las entraditas para sacarlas.
Has recorrido un montón de países con tu guitarra, saliendo de Argentina, ¿no? De nuestro público. ¿Dónde te sorprendiste más con la reacción de la gente?
En Canadá.
¿En Canadá?
En Canadá fue re lindo. Sí, muy loco. Fui a tocar a un festival muy grande que llamaba Calgary Folk Festival, que es hace como 30 años. Y después de eso salió otra fecha más en Lethbridge, que es un pueblo que está por ahí cerca. Y me sorprendió mucho, era como una tarde de música country y también como, bueno, música del mundo, ¿no? Que siempre es como lo que represento en mis presentaciones en el exterior, como que represento un poco nuestra música latinoamericana.
Sí.
Siempre fundiéndose con otros elementos. Pero fue muy sorprendente en Canadá porque yo no tengo buen inglés ni un poco, entonces como poder expresarme a través de las pocas palabras que sabía y de la expresión, ¿no? De física y con las caras, la intención en la interpretación también, me notaba como que la gente estaba muy atenta y escuchaba cada palabra, cada silencio, cada musiquita, todos estaban súper atentos y me encantó que en un momento dije, bueno, voy a cantar ahora como su folclore. Y canté una canción que era medio música country, así. Y todos movían su cabeza para un lado y para el otro. Y, no sé, sentí como una magia también de la presencia de la música conectando a los corazones, ¿no? Es hermoso.
Venciendo todas las barreras idiomáticas posibles, ¿no?
Sí.
Que estaban ahí.
Sí, ¿no? Hizo, yo creo que fue como un poco de lo más que me puso a prueba fue haber estado en esos países, ¿no? En Estados Unidos y Canadá. Yo que además, no sé, con una identidad tan latina y todo, como siempre tuve cierta resistencia a irme a esos países. Pero la vida me llevó para ahí con la música y me tuve que hacer de eso, de un lenguaje que iba aprendiendo en el camino mientras iba hablando con las personas. Y a veces era increíble porque parecía que eso, cuando las palabras llegan solas, ¿no? Como no sé cómo se hace una oración en inglés, pero podía hablar y que me entiendan, era increíble.
Estamos charlando con Sofía Viola. Estás en la carrera artística desde muy chica, o sea, en el mundo artístico, eligiendo ser artista desde muy chica. ¿Cómo fuiste reformulando o profundizando tal vez el camino que elegiste cuando eras una pibita, recontra chiquita?
Y todo empezó en casa, ¿no? Mi viejo es trompetista y mi mamá es melómana, así que una combinación explosiva para criar a una nena. Y siempre estuve muy cerca de la música, entonces como que nunca tuve como otra... Nunca pude trabajar de otra cosa. Las veces que intenté hacer otra cosa no se dio, no pude. Y siento como que bueno, que es así, que nací en ese lugar y me tocó formarme de esa forma y eso también trabajar de muy chica en la televisión, tocando trompeta, actuando, ¿no?
Bueno, haciendo... Recordemos Medios Locos, Medios Locos. Ahí... casi todos y todas te van a ubicar como la hija de Perón.
Sí,
¿no?
La supuesta hija de Perón.
La supuesta hija de Perón. Ahí sí. Está, muy chiquita Sofía tocando la trompeta.
Tocando la marcha peronista. Sí, habían armado un bloque ahí, los muchachos de la producción, no, muy divertido, Mex también, que me vio pasar y dijo, ¿vos tocas la trompeta? Digo, sí, toco la trompeta. ¿Qué es tocar? ¿Qué está en la tele? Digo, bueno, dale. Y ahí ya...
¿Y te divertía en ese momento?
Sí, era divertido, porque... Me ponían una ropa, tenía que crear un personaje, sostener ese personaje. Yo me mantenía súper seria, así. Yo nunca había estudiado actuación ni nada. Y todo era espontáneo, era fresco. Yo decía cualquier cosa y todos nos reíamos. Ah, yo no me reía, estaba seria en personaje.
No podía.
Yo no podía reírme. Pero nadie me dio indicaciones de cómo crear ese personaje, sino que el personaje se fue haciendo y estuve como medio año trabajando. Y aparte era la medianoche. Sí, era lindo porque tenía también un momento compartido con mi viejo que él tocaba en la banda esa de Medios Locos. Entonces yo aparecí ahí porque lo acompañé a él y me terminé adentro. Pero era lindo tener ese espacio como de laburo con mi viejo y la noche, no sé, ¿no? Ahora ya estoy como cansada de la noche, pero sí, para un niño, no sé, te gusta, es divertido que están ahí todos los adultos y... Y, no sé, de repente una pasarela de personajes conocidos, ¿no? Como juntar los autógrafos de uno, del otro. Fue lindo, o sea, fue divertido y todo. Es fuerte también eso, trabajar en la medianoche siendo una niña, ¿no? Porque también me levantaba temprano para ir al colegio, aunque iba a la tarde, pero igual llevaba como un extra. Y eso también derivó en que estudié teatro cuando terminó el programa. Me metí a estudiar teatro y hice un par de años. Y todo eso siento que también me permitió profundizar mucho más en la voz. Porque en el personaje este de Medios Locos, yo tocaba trompeta y por dentro me moría de ganas de cantar. Yo veía que armaban todo y yo decía, ¿cuándo voy a cantar? ¿Y cuándo canto? ¿En qué momento voy a cantar algún día? Sí, fue como aguantarme. Al final canté muy poquito, pero bueno, eso como decía antes, de que por ahí eso me hizo reencontrarme también con la interpretación y poder, años después con la composición, interpretar distintos personajes dentro de mi propia interpretación.
¿Y de allí hasta ahora te tuviste que reinventar muchas veces? ¿O vos sentís que es un mismo camino?
Es un fluir. Siempre lo sentí así, como que es algo que fluye y todo se va armando, se va modelando como la cerámica, ¿no? Que ahí es un pedazo así cuadrado de barro y no sabes qué va a ser. Y puede ser vasijas, pueden ser vasos, puede ser una escultura, una persona. Y siento que con la música y en la composición, sobre todo, hoy por hoy, no sé, compongo mucho menos que antes, porque... siento que ya dije muchas cosas también, o sea, ahí en internet pueden encontrar 5, 6, 7 discos míos, pero fuera de eso hay centenares de canciones que están ahí, que yo no pude sacar, porque no me da tiempo de producir.
Producir y grabar, que es todo un laburo.
Claro, ahora estamos terminando un disco que va a salir este año, y claro, también, ¿no? Están esas canciones, pero yo ya siento como que el disco es viejo un poco, porque por más que no compuse un montón de nuevas canciones, hay tantas canciones haciendo cola hace tantos años que eso, hay material para hacer muchos discos, y por eso también no me prendo fuego ante el momento de componer, ¿no? como que espero que baje, no escribir por escribir. Y también algo que por ahí sí, en esto de reinventarme y demás, sí, todo el tiempo estoy pensando de qué quiero comunicar, ¿no? Por ejemplo, hay canciones que pueden ser de desamor y visto desde la onda de la novela mexicana, ¿no? Y pues digo, ¿y eso en qué contribuye a la humanidad, ¿no? Una mina quejándose de que el chabón la deja o no sé qué. ¿En qué contribuye a eso? Sí, a que si a alguien le pasó, se siente reflejado. Pero fuera de eso, como que siento que a veces la letrística se queda corta a la hora de todas las temáticas que nos suceden a los seres humanos, más toda la fantasía que tenemos. Todo lo que podemos imaginar, todo lo que nos puede disparar, no sé, leer un libro, ver una película, ver una secuencia en la calle, ¿no? Entonces, sí me estuve planteando varias veces qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que quiero compartir. Y sentí que desde ese lugar, una respuesta que me apareció fue un poco como algo devocional, ¿no? Desde la música, la devoción a la naturaleza, a la música, a deidades, todas las que hay, las que sean, ¿no? Como encontrar otros lugares, otras temáticas, fuera de eso, ¿no? De la temática, pues es re fácil escribir canciones de amor, es muy fácil. O sea, y la gente vive de eso. Es increíble. Es increíble que, no sé, de un despecho pueda salir algo bueno, ¿no? Porque es malísimo estar en esas ondas. Pero bueno, siento que también hay una adición de lo cultural que hemos mamado también de ver teleseries desde chiquitas, sí. Y de las músicas viejas, porque el tango también es así, el folclore también es así, y el bolero es así, y hasta el reggaetón llora porque la mina no lo quiere. Entonces, por eso, al sentir que hay mucho sobre eso y muy poco sobre otras cosas, hoy en día, esto de que están todos ostentando, ahora está de moda ostentar, decir, ah, yo tengo la cadena, tengo el auto, tengo la zapa, tengo
es
no
algo
sé qué.
Un poco del trap y del rap, ¿no?
Y del capitalismo.
Sí.
Y es una trampa del capitalismo, me parece, que para los jóvenes que no se dan cuenta de eso que consumen, que no lo demonizo ni ahí, yo pongo reggaetón en mi casa todos los días, escucho, me gusta todo, pero por otro lado muchas veces siento que, claro, se queda corto también, porque ¿qué más? ¿Y dónde está el techo de eso? ¿Dónde está el techo de tener cosas? ¿No? Es algo ambicioso y enfermo, y siento que eso, que hay otros sentimientos que reflejar, que creo que también nos conectan más entre humanos.
En algún momento en tu inicio de carrera dijiste internamente, ¿no?, en el pensamiento, lado actuación, lado musical. ¿Tengo que elegir por uno o las dos facetas conviven hoy con vos?
Siento que están ligadas desde el comienzo, porque la actuación y la trompeta fueron de la mano, y porque después la actuación se metió en mis canciones, en mi composición, y entonces siento que van de la mano. Y sí, pensé en hacer cosas teatrales. Una vez me junté ahí con una guionista, que es una persona que quiero mucho, y nos juntamos a hacer una obra. No la pudimos hacer porque vino la pandemia y todo eso, y dije, ya está, no voy a hacer eso. Como hago una obra de teatro y el mundo colapsa, mejor no hago nada.
No la tengo que hacer.
Mejor sigo tocando, mejor toco la guitarra. Pero sí, siento que están re de la mano, y no, pero no pienso en mí como actriz tampoco, sí, aunque me describo así, porque siento que es algún oficio que, por más que no practico a diario, sí puedo hacerlo. Puedo hacer una, si me llaman para una película podría actuar. Siento que de alguna manera la personalidad puede ayudarme con eso. Y no sé, hace poquito salió un mordisquito la serie
sobre Discépolo.
Sí. Y yo no sabía que tenía que actuar, y de repente llego ahí y tenía que actuar y tenía que ponerme un traje y todo. Y fue también ahí en la TV pública y no sé, sentí algo muy lindo, me recordó mucho a cuando estaba ahí andando por los pasillos de nuestro Canal 7. Encontrarse con la actuación, pero sí, yo siento como conviven y no son paralelas, sino que son una en mí.
Estamos charlando con Sofía Viola, que se va para Córdoba ahora. El viernes va a estar en Nicho Cruz, el sábado en Tras la Sierra y en el Camping Los Molles, y el martes 6 de febrero en Córdoba Capital. Luego en marzo en el Club Atlético Fernández Fierro, pero para hablar de eso tenemos que ir una tanda y volver.
Pow, tack, take, take, 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 pow, tack, take, take. Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza.
Sofía Viola, esto es Pancho en Constitución, casi como un Dixieland, pero made in Buenos Aires, ¿no?
Made in conurbano.
Hecho en el conurbano, en Constitución.
Hecho en Temperley.
Se viene también una fecha en marzo, decíamos, en el Club Atlético Fernández Fierro, el viernes 15 de marzo. Ahí, ¿cómo es el formato? ¿Qué tenés pensado?
Tengo pensado ir sola también, pero estando en Buenos Aires, me parece que voy a llamar un par de amiguitos y amiguitas.
Invitados.
Sí, que me vengan a acompañar a... hacer también más amena la velada y también siento que como estamos atravesando estos momentos turbulentos, creo que es lindo también encontrarse, abrazarse, contenerse con la música. Ahí estaremos.
En el Club Atlético Fernández Fierro, que es un espacio cooperativo, gestionado por los propios músicos y músicas, sí. Así que es un buen espacio para compartir.
Sí, es un buen espacio y así como decís, sí, es un espacio de resistencia. De hecho, hace un par de días estuvimos en una actividad con la Unión de Músicos Independientes.
Es verdad, se hizo ahí música por necesidad de urgencia.
Sí, se hizo ahí este acto. Vinieron muchas figuras también, gente de muchas generaciones. Fue muy hermoso ese encuentro también. No sé, estuvo Fabi Cantilo, estuvo Hilda Lizaraz, estuvo Marita Humahuaca, estuvo Coleman. Ahí hubo una mixtura muy linda y también se respiró eso, ¿no? Como un aire de contención y resistencia, y que pase lo que pase, estamos ahí abrazándonos y creando también nuestra cultura desde nuestro lugar.
Recién hablabas hace un ratito de que en tu casa escuchás reggaetón.
Sí.
Digo, ¿en algún momento pensaste llevar tu música para otro lado?
Y mira, para otro lado siempre se va para otro lado. Eso también tiene mucho que ver con los productores, con quien una trabaja, y también con las ideas de base de cada proyecto. Y justamente... hace muy poco, como que ya le estamos dando el cierre a este disco que va a salir este año, que es un disco que hemos grabado en la ciudad de Córdoba con Juan Payo Toch, que es de la banda Toch.
Sí.
Y tuvimos muchas reuniones, estuvo muy bueno porque el disco lo grabamos a distancia y cada vez que, no a distancia, sino que yo iba hasta Córdoba, me quedaba 2 días, volvía a mi casa, me iba 2 días, no sé, en otro mes volvía. Y fueron como 5 o 6 encuentros, hicimos un disco en 6 encuentros, o sea, eso ya me parece muy elevado para los que son los procesos tan largos de los discos. Y justamente en todo esto hubo una charla acerca de la música moderna, porque nos coincide que nos gustan mucho algunos personajes de la música actual, como por ejemplo, no sé, la Rosalía. O por ahí también estuvo como muy presente un condimento un poco retro también, entonces como que el disco está como medio retro moderno, sí, retro y moderno, como que puede haber, hay bachata, hay otras canciones que son como más pop, no sé, como, pero no dejan de tener su huella latina y también su condimento gitano, que es parte también de algo que vengo elaborando hace tiempo, y también que esa música, más allá del reggaetón, tuvo mucha incidencia hasta hoy. En la cuarentena empecé a escuchar mucha música árabe, mucha música turca, música de India, y así me alimenté tanto de eso que todo eso se disparó en el disco. Así que justamente la música se me fue para un lado más moderno, más retro, y también esa cosa así como gypsy.
Justo estuvo Manu Sija en estos días y nos recomendó la banda Touch. Así
sí,
que
porque estuvimos allá en Uruguay.
Anda dando vueltas, sí, ahí va a haber que escucharla.
Escuchen a Touch.
Y es el productor de tu disco, sí, el próximo disco.
Sí, el Payo, increíble productor. Así que tengo unas ganas de que lo escuchen el disco, pero bueno, hay que esperar un poquito.
Estamos con Sofía Viola, ahora llegan las noticias de las 7:30 de la tarde y luego seguimos charlando un ratito más con ella. Les recordamos las fechas, así que agarren para anotar porque vamos a recordarle esto.
El eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio nos acompaña, 40.000 pasajeros.
En Flores Negras, el programa de Mariano del Mazo, sin Mariano del Mazo
una
hoy,
cosa increíble, pero
bueno, mañana vuelve con Sofía Viola, que sí está aquí en el estudio. Si nos quieren ver
en YouTube,
sí, AM870 Nacional, AM870, y si no, www.radionacional.com.ar. Se va para Córdoba Sofía Viola, Club Cultural Salamandra, el viernes en Nicho Cruz, el sábado en Camping Los Molles, detrás la Sierra, y el martes 6 de febrero en Puerta 276 en Córdoba Capital. Quienes vivan en Buenos Aires, con Urbano, aledaños, viernes 15 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro. Hablabas del disco nuevo, la producción. ¿Cómo sos para dejarte producir?
Cada vez me dejo más. Muy porque bien. Aprendí con la vida a ser flexible, y también uno acude a un productor porque le gusta que el productor es como es. Y justamente este disco me agarró en un momento muy permeable y de mucha suavidad. Y fue muy lindo también dejarse llevar por el otro. Es el primer disco donde yo no toco la guitarra en ninguna canción.
Ah, mira. Te dedicaste a cantar y a componer.
Sí, las canciones ya estaban hechas, así que no hubo que trabajar en eso. Pero sí estuvo bueno también en la composición que haya metido mano el productor. También fue especial porque nunca dejé que alguien haga eso. Muy pocas veces. Así que fue como todo muy fluido, se dio así. Eso de tener también conversaciones con el productor y no solo juntarse a hacer música, sino también a compartir una opinión. No sé qué música nos gusta a cada uno, en qué nos familiarizamos y estamos en la misma onda. Fue un proceso muy hermoso y bueno, ya está terminando eso. Y yo calculo que para mitad de año lo lanzo entero.
¿Y pensás una presentación con toda la pompa o
sí, pero
de a
más,
poquito ir
pero
llevándolo?
Más pasado, sí, más llegando a fin de año, ya estuve escribiendo mis anotaciones, a ver cómo iba a ser todo. Pero quiero tomarme mi tiempo también, porque siento que hoy todo es tan efímero, tan inmediato, todo es tan ya que desaparece. Entonces, también poder dejar algo que quede y que no sea una cosa más, ¿no? Entonces, desde ese lugar estoy trabajando sin ninguna estrategia, digamos. Sí. Solamente una estrategia interna, muy personal, intuitiva, que más o menos por dónde quiero ir, pero bueno, y tratando de acomodar todo para que tenga la mayor salida y llegada también a los hogares, a las orejas de los escuchantes.
¿Y cómo pensás estas cosas de la producción? ¿Sola? ¿Tenés un equipo? ¿Tenés gente en la que confiás? ¿Cómo vas pensando, por ejemplo, cuándo presentar el disco? ¿Cómo? Digo, todas estas cosas que dentro del mundo de la música independiente no es que viene un productor y te dice tal día vamos a presentar el disco, sino que cada quien tiene su estrategia o su no estrategia.
Mira, justo vengo de un proceso que hace como medio año, más o menos, dejé de trabajar con, hace poco más de medio año, dejé de trabajar con alguien que trabajé muchos años y que eso siempre era muy, como, digamos, sencillo porque se craneaban las cosas y ahí se ejecutaba y se hacía. Pero ahora que me proclamé independiente otra vez, porque es muy difícil también con lo que uno siente, ¿no? Como artista y situaciones personales, ¿no? Como, qué sé yo, a mí me hace muy bien irme de viaje y no tener fechas y pensar, ¿no? Como ver qué hago. Ahí es donde surgen hoy en día también y desde siempre mis laboratorios mentales, en donde yo me bajo todas mis ideas, intenciono, tengo como unos tips para organizar lo que deseo hacer. Entonces me pongo una intención, qué es lo que intenciono hacer, ¿no? Porque a veces debo intencionar hacer tantas cosas que al final no puedo hacer ninguna. Entonces aprender primero a intencionar con foco. Eso ayuda mucho a la hora de hacer cualquier proyecto, tanto en la previa como durante y después, ¿no? Porque vengo haciendo estas intenciones hace años. Y la verdad que me gusta pensarlo desde este lugar más personal. Y trabajo, tengo una asistente que eso también siempre con gente que tenga afinidad, ¿no? Y también todo es desde un lugar muy suave, muy relajado, porque siento que hoy la revolución no está en hacer un millón de cosas, es en tener tiempo para vivir. Y para tener tiempo para vivir hay que no hacer un montón de cosas que el sistema requiere que hagas. Entonces estoy sintiendo eso, que de no llevarle el apunte a lo que... a lo que condiciona el capitalismo y todo eso, sino también, por eso, recluirse adentro, ver bien qué es lo que uno quiere hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer. Y al final, si uno lo hace con corazón, y no puede fallar mucho. Y también, eso, algo que estoy entendiendo de este mundo es que el que más ambiciona, poco tiempo tiene también para repartir con sus seres queridos, y hoy por hoy priorizo más la familia y mis vínculos que el trabajo en sí, porque estoy trabajando desde los 11 años.
Hace un rato ya. Es muy joven Sofía, pero hace un rato.
Hablabas del disco que se viene y de los ritmos que va a tener el disco, pero quiero saber de las letras. ¿Qué nos vamos a encontrar con las letras?
Hay unas letras así como de un poco de cierre de relación, ¿no? Así como canciones de desamor, diría. No, de desamor no, porque tienen su luminosidad. Así que hay unas canciones así, son suavecitas algunas, otras son re intensas. Hay una canción que canto siempre en los shows, se llama La Correa Corta, que es como una burla un poco a cuando te pones en pareja y después ya no ves a nadie y
te tienen con la correa corta.
Y no vas al bar, claro, no salís de parranda y te esperan y nunca venís. Después hay otra canción de una compositora chilena. Es la primera vez que incorporo una canción de otra persona en un disco mío. Esta canción se llama La Devota y es de Carla Vaccaro. Y hay algunas canciones que siempre vienen sonando hace años, porque las canciones salen antes que los discos en mi vida. Yo hago así, no me canuteo los temas.
Primero aparecen nueva. En el vivo.
Aparecen en los vivos. Y como siempre hay gente filmando, y como siempre alguien filma un vivo, bueno, esa música se filtra y llega igual. Pero no tengo como ese tabú de, ay no, voy a guardar mi canción para cuando saque un disco, ¿no? Ya está, como que también las canciones necesitan ser cantadas. Y está esa, La Devota, está también... Hay una que me gusta mucho, se llama Bachata con Dios, que es una canción como devocional, y es como una revelación, ¿no? Como cuando alguien puede ver a la Virgen, no sé. Hay veces que uno tiene alguna revelación, no solo de eso, de ver un santo o algo, sino cuando te das cuenta y agradeces de que es increíble estar acá vivo y no sé, y poder abrazarte con alguien. También esas cosas sencillas de la vida, y de hecho estoy como englobando todo el concepto del disco en la naturaleza también, que siento que es de donde venimos y hacia dónde vamos.
¿Y te planteaste alguna vez vivir en algún lugar con más conexión con la naturaleza?
En todos los días.
Porque me parece que es el paso hacia el que vas, ¿no?
Y sí, hay, tengo un proyecto así personal muy lindo que auto, ruta, pueblos, intercambio, gente, mercancías, frutas, aceites, no sé cómo. Me imagino muy gitano todo, ¿no? Así como ir como una especie de caravana con todo lo que uno tiene para ofrecer y para intercambiar. Que nada, en mi caso, va más allá de la música en sí. También disfruto mucho de bordar, por ejemplo. Y el año pasado me compré una máquina de coser. Invertir una buena máquina de coser. Porque me surgía esto de tener... Me gusta mucho la ropa. Digo, ah, ¿qué hago esta tela? ¿Qué hago con esta tela? Entonces como que dentro mío están conviviendo como muchos oficios. Y no sé, como que pienso eso como... como parte de este proyecto de la ruta, ¿no? De tener qué para compartir con quién. Y por otro lado, algo que me parece muy lindo, que dejó la huella así, Leda Valladares, obvio de Taparra, que se iban a los pueblos a buscar el canto de la gente que vivía adentro, bien adentro, que hoy en día, por más que estamos re globalizados y globalizadas, hay un montón de gente que no tiene acceso a tener un micrófono, una placa de audio, una computadora, una cámara, no sé, cosas que, claro, en la ciudad cualquier amigo puede tener eso, pero si vos vivís, no sé, en el valle, en Catamarca, re adentro, y sí, capaz tener un amigo, una amiga, tener una cámara, pero, no sé, de alguna manera algo que me imagino es poder compartir eso que otros no pueden compartir también, ¿no? Como poder... por ejemplo, la canción esta que van a cerrar con Pueblo Chico Infierno Grande, la hicimos con Facundo Rizzotti, que él hizo un poco ese trabajo, se fue a las provincias y convocó a la gente desde la radio a que vayan a grabar, porque él tenía todo para grabar. Y recopiló cosas, y eso me parece como de lo más lindo. Mismo con el textil me pasa igual, me encanta la ropa, me gustan los tejidos, me gusta lo que, como que toda la información que hay en el hilo. Y que vas a cualquier rincón del país en el interior y te encontrás una doña que está haciendo unos telares o que está haciendo unas chalinas o que, no sé, como que me parece eso de lo más primitivo y original que tenemos también como patrimonio y que es algo que va en vías de extinción también y me parece re importante que eso no se pierda y que tenga su buena llegada y buena salida también.
¿Cómo te llevas con el tango y con el folclore? Si bien hay mucho tango y hay mucho folclore en tu música, ¿cómo te llevas con los géneros puros, digamos? Con esos mundos.
Ay, el tango me pasa algo como que es tan, tan encarnado en mí, como de tan chiquita que me gusta el tango que... No sé, el otro día puse un disco de Mundo Rivero y... Decía, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo puede ser que esté tan bueno? ¿No? Y más allá de todo lo que escuchás, porque las letras son terribles, hay mucha violencia machista y es muy terrible. Pero por otro lado, como que me atrae mucho el lunfardo. No sé, ayer dije, vamos a hacer un reggaetón, le digo a mis músicos, vamos a hacer un reggaetón, pero que tenga la introducción de Piazzolla de tal tema, ¿no? Como que no podía salirme del tango. Y con el folclore también me pasa, como que aprendí mucho del folclore y aprendí mucho de la composición. El tango y el folclore justamente han sido como unos bastiones a la hora de componer, por las estructuras poéticas que son antiguas y por su lenguaje y toda la visión también social y cultural que está en estas canciones.
Quien habla de Sofía Viola se va para Córdoba el viernes, la pueden ver en Nicho Cruz, en el Club Cultural Salamandra, el sábado 3 de febrero en el Camping Los Molles de Tras la Sierra, Córdoba, el martes 2 de febrero en Puerta 276 en Córdoba Capital y el viernes 15 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro y esperen unos meses más y se viene el disco nuevo.
Sí, igual vienen otros lanzamientos, así que se vienen del cancionero de ese librito que edité este año. Salen dos canciones ahora, una es Alma Gitana y la otra se llama Mil Sandías, que era una canción suelta por ahí, que nunca tuvo disco.
¿Eso es Spotify?
Sí, eso es Spotify y YouTube, así pueden ver también cómo toco las canciones en la guitarra, porque este libro que saqué el año pasado es un libro ilustrado con canciones, con los acordes y para colorear.
Bueno, síganla a Sofía Viola en redes, la buscan ahí en Spotify y en YouTube. Nos vamos a ir con Pueblo Chico, Infierno Grande, así
sí,
se llama.
Sí, así.
Junto a Facundo Rizzotti, ¿de qué se trata esto?
Y esta canción se trata de lo que vivimos, Pueblo Chico, Infierno Grande, y todas las atrocidades que hay en los pueblitos, y los políticos, y sus chanchullos.
Gracias, Sofía Viola.